Bienvenido a Simbiosis Podcast, un espacio para conversar libremente sobre los productos y servicios que nos rodean en un ambiente libre de sabelotodos. Y el día de hoy estamos Carlos Álvarez, @ceroalba.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Simbiosis Podcast, desde aquí, desde el internet. Saludos a todos.
Gastón Álvarez, @GastónAlvarezZBS.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación de nuevo, una semana más de Simbiosis.
Y yo, Jorge González, @Hornas. Y rápidamente, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el Día del Orgullo Freaky, Geek, o si alguien lo conoce. El Hot Sale 2020, un par de noticias que tienen que ver en torno a los videojuegos, sobre el Mortal Kombat y qué pasa con el Evo 2020, recomendaciones de tours virtuales y tres reviews, uno de un videojuego, uno de una aplicación y otro de una experiencia de realidad virtual. Entonces, pues comencemos con ello. Pues bueno, resulta que el día 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki, o el Día del Orgullo, pues como nerd, geek.
Pues geek más bien, ¿no?
Sí, bueno, es que inicia como friki. ¿Ustedes conocían esto?
Sí, bueno, es que de hecho alguna vez, no participé, pero alguna vez me enteré que había marchas, de hecho, que salían desde la Friki Plaza del centro, y no sé hacia dónde iban, pero sabía que ahí era como el lugar donde te citaban para ir a la marcha del orgullo geek.
Sí, pues bueno, es algo que seguramente es como muy, muy, muy de nicho, porque en realidad es algo que empieza a partir de, pues qué fue, por allá de 2016 en España, de hecho, con personaje que se llama... ¿Qué pasó?
Yo tengo aquí una información que yo honestamente me estoy enterando porque yo no tenía ni idea de la existencia del Día del Orgullo Geek. Y cuenta aquí que la fecha fue escogida en conmemoración del lanzamiento de 1977 de las Guerras de la Galaxia.
Sí, pero en conmemoración de eso, pero no de que se haya hecho, desde el setenta y tantos, porque en ese entonces no existían los geeks.
Pero más bien la iniciativa fue originada en España en 2006, o sea que tiene 14 Exacto. años.
Sí, en 2006 en España se origina esta iniciativa por un personaje llamado Germán Martínez, mejor conocido como Señor Huevo. Pues allá lo han de conocer, aquí la verdad es que no, pues yo nunca lo había escuchado.
Señor Huevo.
Huevo.
Ajá. Huevo.
Huevito con catsup.
Algo así. Y bueno, entonces, a partir de entonces también coincidió que, como bien lo dices, se coincidió con la celebración de la película de Han Solo, una historia de Star Wars, y en su momento también con la primera película de Star Wars en el 77. Entonces es como una serie de eventos que pues como que van consolidando, por así decirlo, entre comillas, esta festividad, pues que de este lado al menos para mí pasa desapercibida. No veo como gran revuelo en las redes, en los medios ni nada, pero pues creo que es algo que tocaba decir aquí.
Comentábamos fuera del aire, ¿no?, que la publicidad de este día tal vez es porque no somos tan geeks como podríamos pensarlo, o no sé. Pero, o porque no estamos todo el tiempo en la Friki Plaza, o sea, porque bueno, ahorita de por sí está cerrada, pero tal vez también la pandemia, quién sabe, pero o sea, yo no recuerdo de otros años así como haber escuchado mucho de ello, y este año pues con todo y la pandemia y con todo lo que ha pasado, pues menos, ¿no? Lo que estaba viendo muy gracioso es de que hay un pequeño manifiesto que estamos viendo en el video, que dice que hay el para ser geek de estas, no tener pareja, no ser fan del fútbol, es algo como muy, está muy demasiado así, ¿no? Tener sí. pocos amigos, tener amigos frikis, y luego también debes de opinar de temas geeks, que luego entre geek y friki es muy diferente, especializarte, asistir a estrenos y hacer cosplay si quieres.
Yo diría que más bien no tienes que cumplir con todos los requisitos, pero podría ser un checklist que si cumples a lo mejor con dos o tres de esos requisitos, efectivamente caes en ese criterio, ¿no? Que están deliberadamente poniendo. Ahora, tienen su página oficial que se llama orgullofriki.com / okay, bueno, okay, así se llama. Y estoy visitando 25 de mayo, ahorita se llama así. Y hablan sobre la pandemia friki, ¿no? El orgullo friki 2020, que pues incitan a quedarte en casa y que si eres friki, pues la verdad es que no te costará. Eso es la verdad. Sí. A mí no me está costando tanto, sinceramente, ¿no? Y bueno, entonces dan un como comunicado en donde dicen pues que va a venir y que si viene el siguiente año. Y bueno, entonces pues nos hemos tenido que encerrar como si estuviéramos sucumbiendo ante un ataque zombie, salir a las calles llevando mascarilla. Y pues bueno, sobre todo pues quedarnos en casa porque no tenemos armas para defendernos si algo así pasara, ¿no?
Oye, de hecho podremos hacer un... Ay, ¿cómo se llama cuando dos programas de diferentes temas se juntan?
¿Algún mashup?
Un mashup, por así decirlo, con Psicoloqueando, producido también desde producido en casa. Porque esto tiene que ver mucho, nada más que no preparamos el tema porque apenas ahorita se me ocurrió, con el famoso, la onda famosa llamada Hikikomori, que es como la gente que se mantiene encerrada todo el tiempo nada más viendo anime, viendo mangas, jugando videojuegos, que también se ha traducido un poco a todo este encierro y cómo es que precisamente a gente que estamos acostumbrados a estar un poquito medio encerrados, no nos ha afectado tanto la pandemia y a la gente que normalmente andaba en la calle sí.
Pero digamos que a gente normal, entre comillas, le afecta un buen. Y a sí, nosotros es que es un somos un poco que... más introvertidos o tenemos otros gustos, o sea, sí nos afecta, pero en mucho menor medida, ¿no?
Sí, podríamos hacer ahí un mashup porque Psicología nos habla de psicología, es un tema que nosotros no conocemos para nada, pero sí conocemos de todo este tipo de cultura geek. Entonces me parece bastante prudente.
Me parece bien, motivar un especial por ahí.
Sí, sí, sí.
Y pues bueno, entonces pues nada, se celebra en esta temporada el Día del Orgullo Geek.
¿Cómo lo celebraste tú, Jornas?
Pues he estado jugando mucho Horizon en PlayStation 5, entonces pues lo celebro como siempre, jugando, viendo series, viendo animes.
Como un gran geek, o sea, entonces, como un día común y corriente.
Un día normal en la vida de...
es que es eso, es que es un día común y corriente.
De un freaky o un geek, como le quieran llamar. Ahora, siguiendo en relación a esto, me encontré un blog que me pareció interesante, que habla sobre, se llama, la revista es Life and Style de Expansión.mx, y la verdad me pareció interesante porque hace como un top de 10 películas que despertarán, según ellos, tu orgullo geek. Y nada más hacer un repaso y comentarla con ustedes. ¿Qué opinan? Si las han visto y no las han visto. Como número uno, y creo que está sin lugar a dudas, Matrix de 1999, ¿no? Que ya es una saga y que viene con su cuarta entrega después de 15 años.
Que se atrasó, creo, ¿no? O se atrasó John Wick. Ya no supe cuál de las dos, porque como estaban pegadas...
Pues en realidad creo que si se atrasa algo, tendrían que atrasarse ambas, porque hay teorías que dicen que pues, en realidad se trata de lo mismo.
Sí, y además creo que estaban diciendo que, bueno, además de la conexión obvia porque está pues el mismo actor, aparentemente Neo es John Wick de otro universo alterno.
John Wick, no John Geek.
John Wick, fíjate cómo.
Sí, cálmate tú, John Geek. Va a ser el superhéroe de todos los freaks.
Qué chingón, John Geek.
Pero mira, quien sí es un John Geek dentro de la película es el segundo puesto de Ready Player One. En donde, pues bueno, está basada, sabemos que está basada en un libro y está todo dentro de pues un evento que ocurre supuestamente, ¿no? Hipotético en 2045, en donde tenemos este mundo utópico donde todos convivimos a través de interfaces virtuales que no está muy lejos de la realidad. ¿Ya la vieron?
Sí. La vi en cine y me gustó mucho. Nunca leí el libro, obviamente. Entonces, la verdad, hay gente que dice que le gusta mucho porque está para ese libro. Hay gente que dice que es una verdadera vomitada de película. A mí me gustó bastante. De Steven Spielberg, producida por Steven Spielberg. Que igual pasó un poco como con Alita, que Steven Spielberg era fanático del libro desde hace mucho y tenía muchos años él trabajando la forma de poder hacerla. Hasta que se le hizo.
Igual. La misma, o sea, yo la vi, me gustó bastante en el cine. Yo no sabía que ni siquiera que existía un libro, la verdad. Pero a mí me gustó mucho, me entretuvo. Y de hecho, ya les contaré algo más allá, más adelante, que va acorde al tema.
Sí, se conecta. En el review, experiencia eso. Y bueno, a mí también me gustó. Stay tuned. Se me hace que sí está muy atascada de cosas, pero, o sea, me gustó. O sea, en general me gustó. Aparte, hace muchas referencias y guiños a incluso a gestos que ni siquiera fueron de nuestra época, sino van un poco más atrás, ¿no?
Inclusive, sí.
Entonces, me gustó toda esa parte. En tercer lugar, Back to the Future de 1985.
Evidentemente, no, yo tengo las películas en DVD, después en la versión Blu-ray, después tengo algunos juguetes de Back to the Future, que pequeño comercial aquí, que no tendría por qué ser, pero bueno, este año, justamente en conmemoración de Back to the Future, va a salir la nueva gama de juguetes de Playmobil en conmemoración. Entonces,
ya estuvo a la venta y ya se acabaron.
En México no, según yo sé. O sea,
Playmobil patrocinando.
Sí, sí, en la tienda, si ustedes quieren comprar Playmobil y Lego a lo loco, vayan a Retromex, se llama la tienda. Okay. No sé si está abierta ahorita, pero hay en Buenavista y en el centro. Ahí estaban haciendo una preventa e inclusive pusieron una foto de que ya les habían llegado los 50 que solamente ellos pudieron traer a México porque no les vendieron más. Y no, se fueron en... O sea, ya estaban vendidos prácticamente.
Yo creo que para fin de año van a seguir vendiendo bastantes más, porque pues ahorita también está muy limitado todo el movimiento, pero bueno, era una pequeña acotación que quería poner acerca de Back to the Future.
Bueno, y en cuarto lugar tenemos Terminator de 1984. En
la original.
Sí, en donde pues...
La original no.
No, es la 2, ¿no?
No, más bien la original está fea, a mí no me gusta la original.
Sarah Connor debe viajar al pasado para... Bueno, Terminator debe viajar al pasado para eliminar a Sarah Connor y impedir el nacimiento de su hijo John. Entonces hablamos de la primera de Terminator, claro que sí.
De el exterminador.
A mí me gusta sinceramente más la segunda, pero pues, o sea, tiene un fundamento sólido, ¿no? Y es básicamente de la que trata esta. Yo más bien nominaría la segunda.
Y la segunda es la
primera
buena.
Tiene su ondita, pero sí, obviamente la segunda es una obra maestra.
Muy bien. Todo. En quinto lugar, una película que sinceramente yo desconozco y no la he visto, que se llama Looper.
Ay, güey, la ponen demasiado... O sea, como para ser parte de las películas geeks de todos los tiempos, está demasiado alto, güey.
Ah, no es la sé. De donde salía Anakin Skywalker. ¿Cómo se llama este actor?
No, esa es una... y yo también la confundo por lo mismo, porque tiene un nombre muy parecido.
Ah, Jumper. Ese era Jumper.
No, en esta es Bruce Willis, con un actor que según debería ser él de joven y
claro,
aquí dice que es, los Loopers son un grupo de asesinos a sueldo, los maten y se deshagan rápidamente del cuerpo. Es o sea, son máquinas del tiempo que te ayudan a viajar para cumplir estos cosas como sicarios. El problema que surge es cuando uno de estos Loopers tiene la tarea de eliminarse a sí mismo. Yo no la he visto.
Sí, que es este actor, ¿cómo se llama?
El actor que la hace de Robin, ¿no? En la onda de la trilogía de, bueno, en las dos últimas películas, más bien sí, en la última película iba a ser Robin. ¿Quién iba a ser Robin? No me acuerdo el nombre de ese actor, pero es bueno ese actor. Ya sé qué película dicen.
¿Joseph Gordon-Levitt?
Exactamente.
Ese mero.
Joseph Gordon-Levitt, sí.
Ok, y pues sí, sale Bruce Willis, como bien lo dicen. Entonces, bueno, esta está en quinto lugar. Sexto lugar, Blade Runner de 1982.
Uy, no mames, esa sí es una locura.
Esa sí está como nerdaza, ¿no?
Sí, pero es una maravilla, güey.
Sí, y el remake, la verdad me gustó también, ¿eh?
No, no es remake, es segunda parte.
Con Ryan Gosling, ¿no?
Sí, es una segunda parte en realidad.
Es continuación de la historia, por lo que sé, ¿no?
Ok, Bueno,
no, bueno, pues después. Es que esto es lo máximo en la onda cyberpunk. Puta, es lo máximo.
Cyberpunk, sí, exactamente. En séptimo lugar, otra que yo no he visto, que se llama Scott Pilgrim versus The World, de 2010.
Me la han mencionado mucho, pero igual no he tenido chance de verla, la verdad. Pero todos los que la ven me dicen que está buena. Entonces, pues algo bueno
tendrá. Sí, yo he escuchado muchas cosas de Scott Pilgrim, pero no sé, como que el actor a mí no me cae en gracia. Pero, pues, más bien creo que es un prejuicio que tengo sobre él.
Sí, está bastante entretenida, basada en un cómic en el que supuestamente Scott Pilgrim se debe enfrentar a los 7 exnovios, exnovios super cabrones de la chica con la que él quiere, que es la famosa Ramona Flowers. Y entonces tiene que enfrentarse contra ellos. Pero lo que tiene muy gracioso y todo es que todo es como un videojuego. De momento salen así dentro de la película. Se rompe la cuarta pared, pero no de los actores contigo, sino de momento salen en letreros así de... en este momento Scott Pilgrim ha ganado 70 y tantos puntos de chingonería, o no sé. Okay, es muy cagada, okay. es muy chistosa esa película, está chida.
Ok, ya. Si la recomiendas, le voy a dar una oportunidad. Yo tenía, como te digo, cierta. No sé, como cierta distancia por el actor, pero bueno, lo voy a ver.
Es que debe de hacerle de un perdedorzote y de un loser, güey, por eso yo creo.
Octavo lugar, Spider-Man Into the Spider-Verse de 2018. Para mí esta cosa es una joya, joya tremenda. ¿Alguien la vio? Sí, supongo que sí.
No,
sí,
no la he visto, ¿tú crees?
Chingonería, güey.
¿No la has visto, Gastón? Ya, salte de este podcast y ve a verla, porque la encuentras, creo que está en Amazon Prime ya también.
Bueno, buenas noches, nos vemos en la próxima emisión.
Básicamente, pues se llevó un Oscar por la animación y trata la historia no solo de Peter Parker como Spider-Man, sino también de Miles Morales. Sale Gwen Stacy, es más, hacen ahí como un multiverso muy interesante. La animación no tiene desperdicio.
Definitivamente la voy a ver. La voy a ver este fin de semana, prometo verla.
Es una chingonería. Y de hecho, hay escenas que no se filmaron, pero estaban en el guión, en las que iban a salir los Spider-Mans de las películas de las diferentes. O sea, iba a salir los Spider-Man de la primera, el que es este actor que se apellida Garfield. Uh-huh. O sea, iban a salir en una escena mostrando que sí, o sea, no dejaron de ser Spider-Man, sí son Spider-Man de otro mundo alternativo.
Sí, sí, es que aquí mezclan como multiversos. Está muy, muy interesante, la verdad, está bueno. Sí. Número 9, The Social Network, ya sabemos, de Facebook, de Mark Zuckerberg. Pues habla como un poco de su historia, tiene sentimientos como, bueno, tiene creo que opiniones encontradas, pero a mí en lo personal me gustó, me pareció interesante.
Está buena, está entretenida.
Sí, de que es cuando inició, cuando se le ocurrió todo esto y cómo le robó la idea a los famosos gemelos, ¿no?
Uh-huh, uh-huh, todo eso.
Sí, sí, sí.
La verdad está bueno. Y número 10, otra que yo no he visto, pero también nuevamente por como, pues como porque he tenido comentarios varios de que pues no es tan buena, pero pues debería haberla visto. Steve Jobs de 2015, ¿no? La historia de Apple.
No la vi.
En donde pues nos trata sobre... sobre cómo lanzó también sus tres productos icónicos, ¿no? Que ya todos conocemos.
Uh-huh. Y... sí, no, esa no. No, la verdad me la salté.
Este es el top 10. En realidad, en general, me pareció bueno porque incluso ya conociendo su opinión, ya voy a ver un par de películas que, pues, la verdad tenía como cierta resistencia. Pero, pues, interesante. Entonces, esto es... el día, la semana o el mes o lo que sea cuando estén escuchando esto del orgullo geek / nerd. Cerrando con esto, nos vamos a algo que va un poco más informativo con Gastón Álvarez, que nos trae datos acerca del Hot Sale 2020 en época de pandemia.
En época de pandemia, pues sí, más bien yo quise darle el día de hoy para no hablar de lo mismo de Hot Sale como lo han hecho algunos otros espacios, sino salió un reportaje muy interesante de la AMBO, que es una asociación mexicana de venta en línea o ventas online, y es el reporte de intención de compra que tuvo el Hot Sale de este año. Por ejemplo, algo que se me hace muy muy interesante es lo que hicieron obviamente con una encuesta. Viene un PDF muy explicado en la página, si tienen oportunidad de verlo. Si no, aquí en el video que se va a realizar, pues viene como diferentes datos, como que el 56% de las personas que compraron en el Hot Sale en este año, pues están bastante aislados, solamente salen por comida y limitan el contacto con las personas. 6% de estas personas, por ejemplo, están en cuarentena total, nadie entra, nadie sale de mi casa, todo lo pide a domicilio. O sea, viene, por ejemplo, muy buenas estadísticas como qué edades y qué géneros. Por ejemplo, a mí me sorprende que sean más hombres que mujeres. En este caso, 62% de hombres compró o tuvo intención de compra en contra de 38% de mujeres, pero también se nota claramente que hay una, pues digamos, una edad muy marcada entre la gente que compra, pues por internet, yo creo, porque no creo que varíe mucho del Hot Sale a otras compras por internet, y esto es de personas de 25 a 34 años, y también evidentemente es mucho más la gente que compra en línea en, por lo menos en este hot sale en la Ciudad de México. Entonces vienen datos muy interesantes, vienen datos muy simpáticos, porque esto incluso lo creo, yo creo que le puede ayudar a muchos comercios que quieran incluso meterse al hot sale del próximo año. Digo, todavía en este momento que se está haciendo este podcast no acaba aún, pero sería muy rápido tratar de cambiar como una promoción o una estrategia de venta con tan solo algunos 2 o 3 días más que queda del hot sale.
De hecho, es interesante esto que dices, porque estoy viendo en su metodología que el levantamiento, y es lo que te iba a preguntar, oye, ¿cómo están teniendo todo este levantamiento de información si en realidad el hot sale termina hasta el 1 de junio? ¿Mm? Pero lo especifican aquí muy bien, fue del 22 al 25 de abril a nivel nacional, ¿no? Entonces está padre. Sí. Está interesante.
Está interesante.
Es que ya tenía varios días, ¿no?, que se empezaron a publicar como todas las ofertas del hot sale. Desde hace unas semanas me acuerdo que, por ejemplo, en Mercado Libre y en otras páginas ya estaban como promocionando que ciertos productos iban a participar en el hot sale. Entonces yo creo que por ahí se vio la intención de compra, ¿no?
Sí, y me llama la atención. Yo si fuera algún empresario, tuviera alguna empresa con algún servicio que vea que tiene menor posibilidad de vender en el hot sale, pues incluso una de esas, o refuerzo muy bien mi campaña o mi forma de vender, o de verdad ni le entro, porque está muy marcada, está muy segmentada. Por ejemplo, el rey de las ventas de hot sale son los electrónicos, ¿no? Con el 53%.
Y tiene lógica, porque está entre edades de 25 a 34 años, que pues es una edad donde estás con la tecnología y tienes el poder adquisitivo, ¿no?
Necesario
para poder. Y dice ahí eso. ¿Cuál es el rey de, o sea, la venta? Así como en el, ya ven que en el Buen Fin, definitivamente lo que se venden más son celulares y pantallas.
Aquí los segmentan nada más como electrónicos. Obviamente sí están segmentados juegos y videojuegos, que es el tercer lugar. Electrodomésticos, que es el cuarto lugar.
En el mundo.
Celulares es el sexto lugar. Pero, o sea, definitivamente todo, mucho de las cosas que tienen que ver con tecnología son los que vienen más. Uno, que están peor, digamos, no sé, con intención de compra, son servicios financieros, instrumentos musicales, por ejemplo. Yo pensaría que los instrumentos...
Sí, ¿no? Porque mira, a los bancos les va a salir, pero bueno, porque durante el hot sale el método de pago más utilizado es tarjeta de crédito. Entonces eso pues es ganancia, ¿no? Para los bancos.
Sí, pero Gastón se refiere a que lo que sale mal rankeado son productos financieros.
Ah, sí, sí, productos financieros. Por ejemplo, sí, en productos financieros van a definitivamente están muy abajo. Pero oye, pues, viajes, no ¿qué le tal pierden.
Está? ¿Qué pasó?
Viajes este año, ¿qué tal está?
Pues también bastante, bastante bajo. Yo creo que está alto por el momento que estamos viviendo, pero definitivamente está bajo. Está en el 23% de intención de compra.
En un octavo lugar.
Sí, cuando yo creo que en otros años sí, me gustaría ver el de 2019, porque yo conocí de muchos amigos que compraron muchos, pues este tipo de, no nada más un viaje, un vuelo, sino todo el paquete, ¿no? En la época de hot sale. Pero, por ejemplo, también una de las partes interesantes es que evidentemente la forma número uno de pago fue la tarjeta de crédito con el 65%, y esto no creo que sea solamente tarjeta de crédito o un pago de una sola exhibición, sino a las conocidas mensualidades sin intereses, ¿no? Después le sigue tarjeta de débito, y después le siguen las tarjetas digitales bancarias como la BBVA Wallet, el Citibanamex Pay, que Citibanamex Pay tuvo una campaña bastante fuerte, en el sentido de que con muchas empresas, por ejemplo, hay una promoción en conjunto de Citibanamex con Hot Sale, no sé por qué, yo creo que tienen algún convenio, en donde si comprabas con Citibanamex en muchos de los lugares que tenían Hot Sale, te van a dar un buena bonificación de hasta el 15%, ¿no? Pero tiene que ser con esa tarjeta digital, no con la tarjeta de crédito normal, ¿no? Entonces, te das cuenta de cómo empiezan a la tarjeta digital bancaria, que no es la tarjeta física, empieza a tener y a tomar una posición importante, porque es el tercer lugar con el 34%, apenas por debajo de las tarjetas de débito. Entonces, ese tipo de reportes o este tipo de, pues digamos, de análisis, este es un análisis muy rápido, hay un análisis más completo, pero es para la gente que está registrada correctamente en esta sociedad, que es la AMBO, pero te da como pues un panorama bastante amplio de cómo la gente, pues no quiero decir la palabra es manipulada, ¿no?, pero cómo la gente pues se deja guiar aún en tiempos de COVID como por todo este tipo de promociones, pues como la de Hot Sale, ¿no? Porque aparte cabe recordar que, según yo recuerdo, viene el Cyber Monday, ¿no? Que creo que es la próxima semana, por lo que recuerdo, o no sé si es hasta la próxima semana.
Pero el Cyber Monday, según yo, es más para cosas de tecnología.
Sí,
¿no?
Completamente más en la ecuación de la tecnología, de cosas de cómputo, de electrónica. Entran también los videojuegos. ¿Mande?
O sea, aquí está en primer lugar electrónica también.
Exacto, entonces, como que este tipo de ventas está yendo muchísimo electrónica. Y por ejemplo, 67% de la gente comprará igual que en el hot sale de otros años. 9% por lo menos en esta estadística o este cuestionario, 9% comprará menos y 24% de las personas comprarán más debido a la cuarentena. Entonces, es impresionante cómo a veces uno pensaría, no, pues qué ventas van a hacer si la gente está, no lo sé, como sin un trabajo, un sueldo a veces normal y menos en este tipo de cosas, en esta contingencia. Pero pues este tipo de información te abre los ojos de que nunca hay malas oportunidades si haces una correcta publicidad y una correcta promoción para hacer una venta, ¿no?
Es que está bien padre, uh-huh, cómo el valor de la investigación puede refutar cualquier suposición que puedas tener y sorprenderte. Y como bien lo decías, utilizar esta información para tomar decisiones.
Sí, ¿no? Que es como deberían de ser. Yo estaría como en esa organización, yo estaría inmediatamente ya checando los datos para saber qué es lo que voy a hacer para el próximo año o cómo atacar y para ser uno de los que más venden, ¿no? En
lugar de ser los que rápidas, no. Porque pues ahorita este reporte es al 8 de mayo. Y el hot sale pues acaba hasta el 1 de junio.
Pues yo creo que luego, para hacer las cosas rápidas también, yo creo que se presta un poquito a la desesperación. Entonces no sé si sea válido o no, pero bueno, está padre. Ahora sí que el reporte está público y para que los quieran, que lo quieran ver.
Vale la pena destacar que esto es como reportes de intención de compra, no es como la realidad.
Exacto, porque, no es el resultado.
Pues, si bien el 8 de mayo, pues ya tiene muchos días que pasó y el hot sale está del 22 al 1 de junio. Este análisis de intención de compra después seguramente se va a comparar con el análisis real de ventas, ¿no?
Estaría bueno que lo contrastáramos. Ya veremos
qué tanto varía.
Exacto. Estaría bueno darle seguimiento para hacer esta comparativa de la intención de compra con la realidad y entonces ver qué tan acertado fue, pero está bueno. Sirve para tomar decisiones.
¿Sí? Vamos a darle seguimiento en los próximos simbiosis.
Me gusta.
Ya. Yeah.
Pues bueno, entonces seguimos ahora con esta tendencia de comprar cosas electrónicas y videojuegos. Salió Mortal Kombat 11 Aftermath y todos estamos locos. ¿Por qué?
Y precisamente fíjate que es como, pues aparentemente podrías decir, ¿quién se le ocurre ahorita sacar videojuegos, no? O sacar actualizaciones, o sacar lo que sea, pero bueno, Mortal Kombat nos trae el día 26 de mayo, sale ya para la descarga, que por cierto me enteré que los servidores se atascaron y estaban ultra lentos, o sea, a las 0 horas del día 26 empezó la descarga de Aftermath, que te cuesta $40. O si tienes todo, si tienes o 60 y tantos dólares si quieres comprar, si no tienes Mortal Kombat 11 y quieres comprar completo desde un inicio Mortal Kombat junto con Aftermath, costaba por ahí de $65. ¿Qué es Aftermath? Es la tercera actualización que le hacen a Mortal Kombat 11, en la que podemos ver personajes como Fujin, que si bien todo el mundo decía que a nadie le gustaba, o sea, ya salieron así como que un chingo de gente está jugando con él. Regresa Shiva como personaje jugable, porque no estaba jugable en la versión del Mortal Kombat 11. Salía nada más como parte de la historia, pero no era jugable. Y el personaje que a todo mundo causó sensación es Robocop, ¿no? Que es una cosa que todo mundo causó sensación desde que sacaron el tráiler. Y pues ya hay un montón de gameplays. Además, actualizaron y agregaron los friendships, que son esta forma de terminar la pelea sin tener que hacer un fatality, sino hacerlo de manera más, como su nombre lo dice, amistosa, y hacer alguna payasada ahí ridícula, ¿no? Uh-huh. Como para burlarte de tu oponente.
Sí, a mí me llamó mucho la atención, que sobre todo ahorita Mortal Kombat, si entran directo a su página, te deja escoger de hecho ya 4 tipos de ediciones, por así decirlo, de Mortal Kombat 11. La 11, que salió originalmente, el juego base, uh-huh, uh-huh. La Aftermath, que incluye, bueno, más bien el Aftermath, que incluye solo una expansión de, como bien lo decías, una nueva historia, los personajes jugables que incluyen a Robocop, que es el foco, y tres skins. Luego tenemos otra edición, que es la Bundle Mortal Kombat 11 Aftermath y Combat Pack, que incluye la expansión de Aftermath, y este combo pack que incluye más skins y más personajes jugables como Terminator T-800, Sindel, Guasón, Spawn y demás. Y la versión más cañona es la que incluye el videojuego y estos dos módulos que acabo de mencionar, que se llama la Mortal Kombat Aftermath Collection. Entonces, hay el Mortal Kombat 11 Aftermath con lo que acabas de mencionar, el Mortal Kombat Pack que incluye incluso estos personajes de Sindel, Terminator, Guasón, Spawn y el juego mismo. Entonces la verdad sí. Es que está muy cañón.
Y unos skins que por algún motivo causaron mucho revuelo, que es un skin de Sub-Zero con su traje de Emperador Lin Kuei o algo así. Un traje para Frost, que es la alumna de Sub-Zero. Y un traje para Scorpion, que pues pase lo que pase siguen siendo los dos personajes más importantes de Mortal Kombat.
Y bueno, está disponible, ¿no?, para todas las consolas de última generación, Stadia y PC.
Sí, está increíble y lo impresionante es que podemos ver la batalla que todo el mundo quería ver bien hecha, porque si bien existió un juego de Super Nintendo bastante mediocre y bastante chafa de Terminator contra Robocop o Robocop contra Terminator, pues aquí sí lo puedes hacer como Dios manda, ¿no? Con toda violencia y con todo lo que significa una batalla entre Robocop y Terminator.
Sí, está padre.
Cabe destacar que yo para nada soy así, digamos, como dicen, no me asusto de cualquier cosa, pero honestamente me impresiona muchísimo la capacidad de imaginación que no para y no cesa de lo sangriento que puede llegar a ser Mortal Kombat, güey. Pero sin ser vulgar, no sé si me explico, güey. O sea, es una violencia, no puedo decir violencia fina, porque no. Pero no,
es una violencia muy creativa.
Pero es una violencia que Mortal Kombat sabe manejar muy bien, güey. Muy, muy bien. Y definitivamente me impresiona, güey. Yo ya ahora que vi el demo el pequeño tráiler de la pelea justamente de Robocop versus Terminator, de verdad que me empecé a reír, pero no porque dije qué chafa o porque me da risa la violencia, no, para nada, que no se malentienda, sino me empecé a reír porque su forma creativa de hacerlos ahora los movimientos especiales, los fatalities y todo eso, parece que no tienen fin, güey, ¿no? Mis felicitaciones sí, a los que desarrollan eso.
Tiene esta creatividad con humor que de hecho ves un fatality y como bien lo dices, te hace como reír, pero como que raya en lo absurdo, ¿no? Pero
y los friendships que son completamente ridículos y absurdos están cagadísimos.
Yo ya no puedo esperar para poder jugarlo en mi PC. Yo ya son de esos juegos, de los pocos juegos modernos que sí me gustarían definitivamente tener lo antes posible.
Pues no esperes, ya cómpralo y descárgalo hoy mismo.
Bueno, después de que termine de trabajar.
bueno.
Muy bien. Y siguiendo con juegos de peleas, ¿qué es esto del Evo?
Ah, pues el Evolution, este evento que cada año se lleva a cabo, que es el torneo de peleas. Torneo de juego de juegos de peleas, que cada año se lleva a cabo en dos versiones, una versión en Estados Unidos y una en Japón. Y a nivel mundial hay otras versiones un poco más pequeñas que no son tan grandes. No son tan grandes como el Evolution, el choncho que es el de Estados Unidos. Y de ahí salen los competidores que van tanto para el de Japón como el de Estados Unidos. ¿Y qué es esto? Es un torneo de juegos de peleas en los que pues destaca que siempre había habido juegos triple A. Y de repente pues regresan juegos como emergentes, como juegos que querían en tiempos pasados, ¿no? Llámese un Marvel contra Capcom 2 o así, de repente juegos que no pertenecían al, digamos, a los juegos que te dan premios, pero que pues son juegos que al fin y al cabo mucha gente los sigue jugando, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, este año se canceló el torneo por obvias razones y se anunció, bueno, los juegos que estaban antes el roster de juegos que estaba antes era muy diferente al que anunciaron ahora, porque bueno, se anunció que se va a retomar el torneo, pero de manera online. Muchos jugadores profesionales pues chillaron porque están acostumbrados a jugar ciertos juegos y ya estaban preparándose para participar en estos mismos, pero pues le cambiaron completamente la jugada. ¿Por qué fue? Dice Evolution, bueno, los de Evolution dicen que es porque pues no todos los juegos están bien optimizados para jugarse vía online y solamente pusieron los juegos que están mejor optimizados, entre ellos Mortal Kombat 11. Podemos también ver Dragon Ball Z Fighters, Street Fighter 5, Tekken 7, un juego rarísimo que se llama Themes Fighting Nerds, que es un juego de vacas que pelean. Está rarísimo, güey, pero aparentemente tiene muchísimo, tiene un chingo de gente que lo juega. Y pues es un juego un poco más indie, pero dicen que funciona perfectamente en online. Entonces,
su conexión es estable, entonces se ganó el lugar. Porque de hecho, en la página oficial, juegos de del torneo, ni siquiera pintaba,
No, para nada. Esos eran juegos que a lo mejor estaban de exhibición. Otro que se llama Schoolgirls Second Encore, que también es un juego un poquito medio indie, pero aparentemente funciona perfecto en modo online y pues al final lo utilizaron. Uno que de los que mucha gente tiene muchos asegúnes es Street Fighter V, pero bueno, le dieron la oportunidad de jugarse online. Y lo que se dice es que, bueno, hasta la fecha solamente se anunció que se va a hacer el torneo, pero no se ha anunciado, por ejemplo, si va a ser mundial o solamente va a ser con gente que radique en ciertos países, por aquello de que precisamente pues, la conectividad tiene que estar perfectamente hecha, ¿no? Porque, bueno, parte de las reglas es que, por ejemplo, si te desconecta tu control, por ejemplo, estando en vivo y todo eso, pues pierdes, o te pueden inclusive banear de todos los torneos. Pero aquí, ¿qué va a pasar? O sea, si se te va tu conexión y en realidad tú no tuviste la culpa, pues está muy difícil. ¿Quién sabe cómo le van a hacer? No se sabe todavía también si los premios se van a mantener. Y al final, más que por premios, pues mucha gente de los que juegan, de los jugadores de la onda, de los jugadores profesionales de juegos de peleas, pues más lo hacen también como por orgullo, ¿no? De ver quién es el más chingón de ciertos juegos.
Sí, pero ahí, bueno, ahí yo el que sigo un poco más cerca solamente, y eso entre comillas, es el Dragon Ball FighterZ, porque ese juego la verdad me gusta demasiado. De hecho va a salir una actualización que traía un nuevo Goku por ahí. Y siempre está ahí como Ichiwan y Sonic Fox peleándose en el primer lugar.
El famoso Sonic Fox, que es uno de los jugadores más perros que hay. De hecho juega ese y juega Street Fighter también. Y uno de los juegos también que va a regresar va a ser Killer Instinct. La versión Killer Instinct, la nueva, la completísima, que si bien ya es un juego que tiene bastante tiempo, pues lo van a regresar otra vez al torneo oficial, porque siempre ha estado, pero como en modo de, pues como en un modo de exhibición, uh-huh, más que para los premios. Esto se va a llevar del 4 de julio hasta el 2 de agosto. Van a ser, pero obviamente no va a ser todos los días así continuos, sino van a ser nada más los fines de semana. 5 fines de semana que van a ser los clasificaciones. Okay. Y el último fin de semana que se lleve a cabo va a ser las finales. El último fin de semana, que viene siendo precisamente el fin de semana que pertenezca al 2 de agosto.
Ok, pues bueno, evidentemente le vamos a seguir dando seguimiento porque también como que su comunicación está muy dispareja en todos sus canales, ¿no?
Sí, porque de hecho vimos que la comunicación está tan rara que en la página web oficial sigue diciendo que el torneo está cancelado, pero en su Twitter hay inclusive un video en el que anuncian qué juegos son los que van a estar y que anuncian que el torneo ahora va a ser online. Entonces, pues se me hace unos errores de comunicación medio raros para un evento tan grande.
Ok, pues bueno, estaremos al pendiente, ¿no?
Sí, estaremos al pendiente, porque a mí cuando es la Evo, puta, a mí me encanta estar viendo las transmisiones que pueden durar horas. Me encanta porque ves como gente así súper, precisamente nerdsazos y súper frikis, pues tienen unas habilidades para jugar juegos que de peleas que tú ni te imaginas.
Sí, no, una cuestión ya muy clavada de locos.
Oye, disculpa mi desconocimiento brutal en el nuevo juego de Killer Instinct, pero estoy viendo que participa uno de los Battletoads.
Sí, es una actualización que hicieron no hace mucho.
Órale.
Sí.
No, es que Killer Instinct. Tengo un rato.
De hecho, sale hasta un personaje de Gears of War que se llama el General Ram, que también no tiene mucho que lo añadieron.
Y de hecho, en Xbox Pass, en Xbox Game Pass, tanto para Xbox One como para PC, está descargable gratuito. Ya la versión full, la completa, que trae todos los peleadores, incluyendo estos dos descargas como DLC que se hicieron.
Uh-huh. Es que, ¿sí? De hecho, originalmente la consola salió con el juego y lo que te vendían era como estos personajes y demás extras.
Sí, exacto. Tenía nada más como cuatro.
Y es muy buen juego, ¿no? La verdad es que se juega bien, se disfruta.
No, y gráficamente está impresionante. Está súper chingón el Killer Instinct. No sé por qué, la verdad, no llegó a ser tan grande, pero Killer Instinct es de los juegos más chidos que hay de peleas actualmente.
Sí, no. Bueno, a lo mejor porque pues también fue como de los primeros juegos de la consola y pues a lo mejor no mucha gente...
Más bien a la gente le cayó muy gordo eso de que todos los personajes, que cada personaje te lo vendían.
Pues bueno.
Yo creo. Pero bueno, ¿quién sabe?
Sí.
Sigamos el Evo. Ya tenemos como por lo menos verlo online. Que al final de todos modos es como yo estoy acostumbrado a verlo. Jamás he ido a uno. Entonces, para mí es lo mismo. Exactamente. De lo que estábamos hablando. Para mí me da igual, güey.
Sí, sí, sí. Completamente. Pues... algo que no da igual es precisamente, ya vamos a saltar al tema de recomendaciones. Me encontré con esto en la semana y me pareció muy interesante. Y algo que no da igual porque pues definitivamente no es lo mismo, son los tours virtuales. Pues bueno, para quien no ha visitado estos tres lugares, Machu Picchu, Chichen Itza y la Muralla China, aquí en el enlace les dejo tres links, cada uno así respectivamente, para que tengan un tour virtual para visitar estos lugares, estas ruinas.
Uh-huh.
Y, y pues bueno, puedan conocer un poco de la historia, conocer un poco de pues de qué va a visitar. En este caso, por ejemplo, Machu Picchu te da una explicación, está en inglés evidentemente, pero pues te habla, ¿no?, de que está reconocido como patrimonio mundial, etcétera. Te sirve como para aprender, visitar y pues viajar por el lugar, ¿no?, a través de como un recorrido virtual, como 360 también, ¿no? Fotografías 360.
Digamos lo que como una onda de Google. Ahora sí que Google Earth, ¿no? Digamos.
Como un Google. Ajá, como un Google Maps.
Google Maps en lugares. Algo así. En lugares sí. Así. Le estoy viendo que las fotografías 360 están muy bien tomadas. Medio mal parchadas, la verdad. Es de serte honesto, donde está o debería estar el tripié de la cámara.
Ya, te estás muy técnico. Velo para cualquier mortal que no ha visitado Machu Picchu y puede ir.
Bueno, yo digo, hecho, digo lo que pienso.
Muy bien, porque ahora te voy a decir, yo también me vi muy... Bueno, no va a ser muy técnico, más bien va a ser un tip. Cuando visiten el de Chichen Itza, que está hecho por el INAH, les va a pedir que activen su... pues como su... que su navegador soporte Flash. Les recomiendo Chrome. Porque pues no la han actualizado. Sin embargo, pues ahí están las instrucciones y está. Puedes visitar la pirámide de Kukulkan. Puedes también visitar el templo de los guerreros. Y pues está padre. La verdad es que ya una vez que activas tu reproductor Flash, también las imágenes no son como de gran algo, calidad. Pero para pues cualquier curioso que no ha tenido la oportunidad de ir, o incluso si ya fuiste, pues no está de más, ¿no? Pisar virtualmente estos lugares, conocer dos, tres tips acerca de las entradas principales, de las columnas y de sus significados. Y tienes galerías de fotos también de Chichen Itza.
¿Acaso no es algo irónico que justamente el Instituto Nacional de Antropología te diga que tienes que instalar el Adobe Flash Player para poder ver su recorrido virtual, una tecnología que ya murió hace años?
Eso solo nos dice
que viven en el pasado.
¿Cómo o una de dos, o las personas encargadas de esto pues son, viven en el pasado, o desafortunadamente, y es la hipótesis a la que más me gustaría aproximarme, ¿cómo la falta de presupuesto para estas iniciativas impide que se actualicen? Tal vez, ¿no? Lo dejo ahí como solo una suposición mía.
Mira, yo creo que es presupuesto y es idea, güey.
No, nadie, yo creo que es
nadie se les ha ocurrido hacerlo. O quién sabe desde cuándo existan estos tours virtuales. Porque para que lo hayan desarrollado en Flash, pues eso quiere decir que lo tuvieron que haber hecho hace como 8 años y no lo han actualizado.
Sí, completamente. O a lo mejor lo hicieron no hace mucho, pero pues la gente con la que disponían pues dominaba esta herramienta, ¿no? Y entonces es como contrata a alguien nuevo o alguien que ya lo sepa hacer.
Híjole, es que es hasta más difícil ahorita de hacerlo en Flash, güey.
Sí, o sea, supongo que sí. Super.
Sí, pues qué lástima. Esperemos que próximamente lo actualicen o que haya alguna iniciativa para poder verlo pues más actual, porque simplemente esto en un celular no lo puedes ver.
Sí, no se puede ver en un celular y pues está como pues limitado hasta cierto punto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, pues sí. Bueno, si activan su Flash, pueden ir y visitar Chichen Itza. Y por último, la Gran Muralla China. La página está como rara porque también es como entran al sitio web donde está el link ahí en la descripción y la navegación también está hecha como a tipo Google Earth, Google Maps, pues donde por medio de clics puedes pasar todo tu día recorriendo la Gran Muralla China, ¿no? Picándole clic por clic.
¿Está completa?
Sí, te explica.
¡A la madre!
Te explica ahí como te dan watchover. Tiene como pues algo de donaciones, información acerca de las secciones más visitadas cuando vas a la Muralla China, algunas fotografías, etcétera. Entonces, pues, si no has tenido la oportunidad o no la vas a tener pronto de visitar estos lugares,
o quizá si tienes nunca
la nostalgia de haberlos visitado, pues virtualmente puedes hacerlo con los tres links que te dejamos aquí en la descripción.
Órale, no, pues este sí está cañón. De la muralla, sobre todo el de la Muralla China, me daría muchísimas ganas de por lo menos hacerlo virtualmente ahorita, porque pues para viajar a China creo que es el lugar donde menos la gente ha de querer viajar, ¿no?
Entonces, sí, completamente. Pero pues bueno, entonces, esos tours, para quien esté curioso de conocer lugares que estén remotos.
Entonces, ¿qué? Machu Picchu, Chichen Itza,
Muralla China, links en la descripción, no hay más.
Muy bien.
Y por último, pues vamos a cerrar con unos reviews rápidos, ¿no? Yo tengo un review muy rápido de un juego que en realidad dura muy poco, pero que para mí es una genialidad. Se llama Journey y es un videojuego de aventura que se desarrolló por allá de 2012 originalmente. Y bueno, lo jugué apenas en el PlayStation 4 porque pues está disponible como en pocas plataformas. Está para el PlayStation 3, PlayStation 4, en PC, ya sea a través de la tienda de Epic o la de Steam. Y también
Para PC, no sabía.
Ajá, y también está para dispositivos de Apple, en el App Store. Entonces yo no tenía ya nada de esto y hasta apenas que tengo un Play 4, pues dije, es aquí donde. Y es una experiencia, la verdad, muy corta, de tres, dura como 3 horas aproximadamente. Y lo que trata de esto es que más bien, pues tú tengas una experiencia como un viaje. O sea, empieza el juego en el que tú tienes que ir de un punto A, que estás en el desierto, a un punto B, que es la cima de una montaña, ¿no? Lo interesante de aquí, por lo que fue muy reconocido este juego, es que aunque es como un juego que es como de un jugador, en realidad puedes jugarlo en modo cooperativo y la comunicación con otros personajes en realidad surge a través de un solo símbolo. Cuando aprietas un botón sale un símbolo, no sabes su significado y puede denotar como alegría, enojo, ayuda o algo. O sea, cada quien lo puede interpretar como quiera. Y lo que tiene de esto es que su jugabilidad y sus gráficas en su momento pues causaron gran sensación. Les digo que es un juego muy muy cortito, te lo acabas así rápido en 3 horas, lo que evita que tenga como este factor de rejugabilidad, pero tiene esta sorpresa como de que puedes encontrarte con otros jugadores que hayan jugado en el juego durante el online o en vivo. Tú puedes estar jugando y de repente te encuentras otro personaje por ahí, ¿no? Y para...
O sea, ¿la gente lo sigue jugando desde el 2012?
Sí, bueno, aunque hicieron actualizaciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, desde el 2012 está vigente este jueguito.
Órale, me sorprende que, por ejemplo, no hayan cerrado los servidores.
Y está bueno. La verdad es que es una experiencia gratificante. Va un poco como un viaje, como su nombre lo dice. ¿Recuerdan que hablábamos de Res la vez pasada? Que uh-huh. Sí necesitabas como un poco de destreza, pero al final de cuentas, pues en realidad se trata de completar o cumplir como una historia. Aquí es lo mismo. Y la verdad es que no tienes como factores para morir o índices ni nada. O sea, de pues, puntos, scores y demás. Más bien tienes que ir como desbloqueando pequeños acertijos y seguir avanzando, ¿no? La verdad es que es un juego muy, muy disfrutable, recomendable ampliamente. Journey en su plataforma preferida.
Oye, y por $7
En su momento está bien bonito. Y en su momento recuerdo que ganó muchos premios de diseño, inclusive también uno por eso. Porque no tenía, fue de los primeros juegos que en su momento no tenía gráficamente no tenía una parte donde tuvieras puntuación, sangre, vida, mapa. No tenías absolutamente nada en la pantalla y eso era como muy raro en su momento, pero muy, en cuestión de diseño, pues muy, muy moderno, muy
fue innovador,
refrescante. Fue innovador.
Fue innovador en su momento, sí, porque pues en realidad te daba una propuesta de juego pues muy, muy diferente. En realidad más explorativa que cualquier otra cosa, ¿no?
¿Qué ibas a decir, Gastón?
No, que por $7 está bastante bien, la verdad. Creo que vale la pena muchísimo por el costo.
Sí, sí.
¿Están $7 dónde, en Steam?
En Epic Games, estoy viéndolo directamente.
Está muy baratito.
En Steam estoy viendo aquí la página. Ay, no me sale el precio directo. Fecha de lanzamiento prevista junio 11 de 2020 para Steam.
Ah, o sea, apenas va a salir para Steam. Qué raro, órale.
Sí, la verdad es que está genial. Mucha, como, ¿cómo se puede decir? Como expertise de diseñadores de videojuegos. Pues involucrados aquí. Y lo que busca es eso, como darte, como su nombre lo dice, ¿no? Un viaje, una experiencia, en realidad, como hasta que te tranquilice. No te reta, no te presiona, no te obliga a nada. Tú puedes ir y explorar. Pero está muy inteligentemente diseñado porque, aun cuando puedes estar en un desierto y no tienes un mapa, no tienes una ubicación ni nada, sabes que el haz de luz que se ve en el horizonte es tu punto de referencia hacia donde tienes que ir. O sea, tiene detalles muy, muy bien pensados. Y conforme vas jugando, va evolucionando como el ambiente y te va poniendo te va dando como esta inmersión en el propio mundo. Y el final, pues, está genial. Jueguenlo, ya.
Sí, sí, vale la pena muchísimo y el precio está...
Sí, sí, el precio es accesible, bueno. Es un juego muy cortito y la verdad es que es una buena experiencia.
Pues hay que dárselo.
Journey,
muy bonito. Oigan, y yo les quería hablar de una aplicación que esta semana estuve usando porque de repente... No sé cómo fue que me salió ahí que en mi Windows, que si quería usarla, algo detectó de mi teléfono, no sé. Bueno, ¿qué es esta aplicación? Se llama Your Phone, que antes en versiones pasadas de Windows 10 inclusive, lo conocíamos como, Mobile Companion. Pero aparentemente ya lo actualizaron y funciona mucho mejor. El Companion lo único que servía nada más era para ver tus contactos y dos o tres cositas más que en realidad no servían absolutamente de nada. Pero bueno, ahora Your Phone sirve para que, aunque tengas iPhone o tengas teléfonos con Android, puedas tener esta cuestión de ver tus fotos que tienes en el teléfono, mensajes SMS. Estaría muy chingón que pudieras ver los mensajes del WhatsApp, aunque bueno, ya hay WhatsApp para computadora o de otras formas lo puedes ver. Todas las notificaciones push que te llegan, puedes inclusive ver la pantalla del teléfono y puedes hacer llamadas. La cuestión, lo de llamadas ahorita está en preview, tiene algunos errorcitos, pero me imagino que en algún momento bueno, va a haber una actualización y lo van a reparar esto. Me refiero con que las llamadas que puedes realizar, y bueno, los fanáticos de Apple seguramente nos dirán, eso lo podíamos hacer desde hace como 3 años teniendo un iPhone y una Mac. Y sí, la verdad es que sí, pero tomando en cuenta que Windows, cada computadora es súper diferente y que cada teléfono con Android inclusive es muy diferente a otros en cuestión de hardware, me parece un gran acierto que solamente utilizando el Bluetooth puedas hacer llamadas desde tu teléfono, desde tu computadora, perdón, y que puedas utilizar las bocinas de tu computadora y el micrófono de tu computadora, pues por cualquier motivo, ¿no? Porque estás ocupado, porque simplemente no quieres levantar el teléfono. Me parece súper chido que puedas hacer llamadas así. Como les digo, también puedes vincular las aplicaciones que tienes del Office 360 y para tanto arrastrar archivos y subirlos a tu teléfono como para copiar cosas o fotos de tu teléfono a tu computadora. Se me hace una forma súper accesible y súper fácil de hacerlo. Mandar mensajes SMS. Las notificaciones te llegan súper bien. Obviamente puedes usar emojis y todas estas cosas. Porque ya, bueno, es que esto es algo bastante raro, pero en Estados Unidos la gente sigue usando muchísimo los mensajes SMS. Y cosa que en México, aquí, a partir de que tenemos WhatsApp y Telegram y algunas otras aplicaciones para mensajear, pues se perdió muchísimo la cultura del SMS. Pero parece que en Estados Unidos la siguen usando muchísimo. Y pues parte de eso es lo que se puede usar aquí. Y esta versión también, que en la cual puedes ver la pantalla de tu teléfono, no importa la marca, no importa nada, puedes inclusive grabarla si quieres, y puedes utilizar tu mouse como si fuera tu dedo en el teléfono y controlar desde ahí el teléfono. Así que creo que es una muy buena aplicación que puedes tener en Windows 10. Se llama Your Phone. La descargas, es una aplicación original, oficial de Microsoft. La descargas desde la tienda de aplicaciones de Microsoft y es completamente recomendable para vincular tu teléfono a tu computadora.
Y completamente gratuita, está bien.
Y gratuita, no sé ustedes si están viendo el videito, ¿qué les parece?
Yo he estado probando con mi teléfono celular, tiene un par de bugs que... Digo,
a ver, platícanos, ¿cuál es el control tú?
Si tú tienes conectado unos audífonos Bluetooth, porque la conexión a tu celular la hace vía Bluetooth y para lo que es la llamada de teléfono. Si tú tienes conectado otra bocina, otros audífonos, hace un problema ahí y ya no te permite realizar la llamada por teléfono. Tienes que desconectar los audífonos y otra vez volver a linkear por Bluetooth al celular. O también, por ejemplo, para poder ver y controlar tu teléfono celular, tienes que estar conectado en la misma red Wi-Fi. Eso es un poquito obvio, pero hay ocasiones en que también tienes que darle a tu teléfono esa autorización para que pueda grabar la pantalla. No grabar, dice literal grabar, pero no es grabar, sino más bien es mostrar tu pantalla de tu celular a tu pantalla de tu computadora.
Hacer el mirroring, ¿no?
Sí, y lo hace bastante bien, lo hace muy bien en tiempo real, no se ve nada pixeleado, nada por el estilo, pero sí, lo del Bluetooth es un tema como raro, y aparte cuando terminas la llamada, te baja automáticamente el volumen de todo, pero cuando ya la terminas, ya no te regresan los volúmenes que estaban al volumen normal. Entonces tienes que ir de nuevo al volumen, por ejemplo, si estabas viendo algo de YouTube y te entró una llamada, otra vez tienes que subir el volumen del Chrome automáticamente, digo, no, manualmente en lugar de que sea automático. Tiene ese par de detalles que yo creo que en algunas actualizaciones pues lo van a solucionar.
Sí, claro, o sea, pequeños detalles que importan en la experiencia, pero en realidad en la funcionalidad está jalando, a excepción del Bluetooth, pero a lo mejor no sé si tienen que ver con los protocolos de Bluetooth o con el hecho de que muchos dispositivos no tienen como este doble pair de o triple de...
Sí, o el Bluetooth 5, exacto, que te permite Bluetooth conectar 5. Hasta 6 aparatos
no, al mismo tiempo. Porque cabe destacar que yo tengo Bluetooth 5 tanto en el teléfono como en la computadora, que ya te permite utilizar varios dispositivos, y es que funciona bien de momento y funciona mal de momento. O sea, no.
Sí, o sea, más bien de que la aplicación no lo gestione bien.
Es correcto.
Ok, bueno, pero creo que sin duda, si tienes Windows y pues ya se rindieron con sus Windows Phone, tienes un Android, pues vale mucho la pena, ¿no?
Funciona muy bien.
Sí, porque de hecho cuando descargas la aplicación y cuando te pregunta qué teléfono tienes, pues a Windows Phone no lo pone ni de chiste, nada más pone si tienes iOS o tienes Android.
Y de hecho, en la misma tienda te en su descripción te incentivan, bueno, no te incentivan, te motivan a que dejes incluso recomendaciones o que les cuentes qué características te gustaría ver, ¿no? Dando ahí enviar comentarios. Entonces, o sea, se ve que sí están constantemente escuchando este feedback.
Sí, se ve que es una aplicación que está en desarrollo. O sea, y de hecho ahí lo pone. De hecho, para varias cosas te pone entre comillas, no comillas, entre paréntesis te pone in preview.
Ah, ok.
O sea, te lo advierten. Yo creo que en algún momento va a funcionar al 100% bien, como fue la verdad. En Apple sí funciona esta onda del continuity, se llama. Ah, por ejemplo, aquí le falta un continuity. Le falta que puedas copiar cosas en el portapapeles de la computadora y pegarlas directo en el celular o al revés, cosa que sí se permite entre la vinculación que hay entre Macs y iPads o iPhones, que es bastante útil. Cositas, yo creo, pero o sea, lo vi bastante bien porque a veces sí estás cargando tu teléfono y tienes que volverlo a desconectar porque te están marcando o eso. Y eso, pues, una, es incómodo, y dos, estar conectando y desconectando el teléfono, pues sí, quieras que no, afecta la vida de su batería. Entonces, pues es una buena opción. Pruébenlo y a ver si les gusta.
Ok, ok. Y por último, volviendo un poco con esto de los tours virtuales y experiencias que veíamos online y demás, e incluso el tema de las películas geeks, como Ready Player One, ¿qué es esto de Big Screen, Gastón?
Bueno, pues el otro día tuve un pequeño momento de descanso y me puse mis lentes Oculus Quest, los cuales les recomiendo mucho. Si los tienen, sácale buen provecho. Si no los tienen, está un poquito complicado ahorita tenerlos, pero bueno, esto es para Oculus Quest.
¿Qué es Oculus Quest?
Oculus Quest son unos lentes de realidad virtual que son de la empresa Oculus, que ahora pues son propiedad de Facebook, y son unos lentes de realidad virtual completamente inalámbricos que ya vienen listos para poder jugar. Entonces es muy sencillo, te los colocas, lo conectas a internet, descargas un juego y te pones a jugar. Pues vi esta aplicación que me recomendaban, que es Big Screen, la compré, porque cabe aclarar, pequeño paréntesis, que cuando tú compras una aplicación en Oculus Quest y no te gusta, tienen una muy buena política de refund, en donde si no lo has jugado más de 2 horas, o si no lo has jugado más allá de más tiempo, o no sé, por ejemplo, si no has jugado más de 2 horas continuas, o no ha pasado más de 15 días desde que lo instalaste, te pueden regresar el dinero si no te gustó, ¿no? Entonces dije, pues bueno, con esa premisa lo voy a probar.
Ok.
Me lo descargué, me puse a ver de qué se trataba, y pues resulta que es como, para no darle mucho acá, es un chat virtual. Pero cabe destacar que es una sensación muy, muy extraña. Yo que he jugado ya pues varios juegos en el VR, es muy extraño que de momento te metes a un cuarto y en ese cuarto, por ejemplo, están pasando MasterChef de Gordon Ramsay. Te ponen ahí en qué momento hay películas, qué películas están en ciertos cuartos. Hay unos cuartos como cine, por ejemplo, hay otros cuartos como si fueran la sala de tu casa, donde están poniendo fútbol americano, por ejemplo, partidos de fútbol americano. Ahorita van a ser repetidos, evidentemente, pero hay de momento cosas que están en vivo. Está muy extraño, de verdad, que en momento estás en medio de la sala, te sientas, te dicen, oye, ¿quieres comer unas palomitas? Te ponen unas palomitas y etc. Y de momento, de la nada, aparezcan personas a tu alrededor que, como obviamente el Oculus Quest tiene micrófono, te hablan y tú les respondes. O sea, es una sensación muy extraña porque de momento no sale, no falta el típico güey que pues te empieza a aventar cosas, ¿no? o la típica persona que pues te invita una palomita o empieza a platicar tú contigo de hey, how are you, no sé qué, bla bla bla. Es muy extraño, es una sensación rarísima. A mí me sacó mucho de onda que pues escuchas, no sé, acentos de todos lados, ¿no? Escuchas acentos de gente latina hablando en inglés, o a gente, no sé, de la India hablando inglés, o gente de Japón hablando inglés, porque lo escuchas en automático, ¿no? Y de momento tratar de socializar de esa forma, no sé, literal me fui mucho como la idea de esta cuestión de Ready Player One, pero ya estando ahí y que se te acercan, y es más, te cambias, si no te cae bien la gente de que está a tu lado, te cambias de asiento, pero te siguen, güey. O sea, como que no sabes de momento decir, no, lárgate al demonio, ¿no? Yo empecé a hablar un poquito en español y pues también te encuentras con gente medio racista que dice,
¿cómo son tus avatars?
Tú puedes crear tu avatar a tu imagen y semejanza, o hay una opción que yo la ocupé, la verdad, por hueva, que se llama Random, y literal te ponen cabeza de panda con cuerpo de Joker y no sé.
Es lo que iba, o sea, no necesariamente son humanoides, pueden ser personajes varios.
Ajá, pueden ser personajes varios, pero pues nada, sí, es muy, muy, muy extraño. Por ejemplo, si estás en la sala de cine y quieres pues demostrar que no te está gustando lo que estás viendo, puedes aventarle jitomatazos a la pantalla de cine, pero no falta el güey que te dice que te calmes. O sea,
me recuerda un poco a los finales de los 90s, cuando empezaban estos chats, que ya no solo eran chats pues convencionales como conocemos, sino un chat 3D, donde tú creabas tu avatar y te ibas moviendo un monito 3D de una sala a otra y demás, pero pues tú lo veías en una vista de pájaro, ¿no? Y creabas estos personajes y demás, y entonces pues convivías con gente bien random. Pero aquí ya estás en el lugar, ¿no?
O sea, pero tú haces, por lo que estamos viendo aquí en el video de Big Screen, que dice que hay una actualización de que también pues ya tienes el Like Dimmer en esta actualización. O sea, tú puedes entrar a salas privadas o a salas públicas o cómo
sí,
está?
Sí, a las salas privadas obviamente con tus amigos, ¿no? Y los invitas y tal, ala. Pero las salas públicas, que hay muchísimas, nada, o sea, cualquier persona se mete.
¿Hay cosas degeneradas o algo así?
Creo que cuidan muy bien eso. Este...
Okay, porque veo que es el ESVR que tienen, es teen, entonces creo que, o sea, se ve que no puede tener como contenido así muy, muy provocador, ¿no?
Sí, no, cuidan mucho y también en los programas de televisión que ponen, pero por ejemplo, puedes invitar a tus amigos que tengan más, pues nada, que tengan Quest o que es cross-platform también de momento, si lo tienen con su Oculus de que se conecta a la computadora, sí, por ejemplo.
Con el Vibe. Con el HTC Vive.
Ajá, puedes estar sincronizando con ellos, estar ahí platicando, pero con una sala privada. Puedes también jugar juegos directamente de tu computadora. Por ejemplo, también puedes controlar tu computadora o mostrar lo que estás haciendo en tu computadora. Eso está bastante padre, por ejemplo, para hacer literal como las juntas de Zoom, pero una junta virtual, si todos estuvieran con sus lentes de realidad virtual.
Qué chingón.
Sí, y es que está muy interesante porque literal, o sea, el grado de inmersión está muy bien desarrollado, de verdad, es impresionante. O sea, aunque te digo que yo he jugado ya varios juegos de VR, no, o sea, me sentí hasta raro. Dije, ¿qué demonios está pasando aquí? Muy extraño.
No estás ready player one para eso.
No, no estoy para nada, estoy un ready.
Estás un ready. ¿Vas a devolverlo?
No.
¿Te lo vas a quedar?
Voy a seguir, pues nada, voy a establecer algunas amistades virtuales, güey,
Oye, pero entonces esta onda del big screen, ¿cuesta?
Ah, sí. Sí, claro, sí, cuesta.
A mí me parece que está,
dice que $4, ¿no?
Que está gratis.
No. Puedes descargarlo como una prueba, pero ya para entrarte todo cuesta $20+. Yo no lo veo mal para nada.
Miren, nada más rápido porque aquí está apareciendo en el video. Está disponible para Oculus Rift, Oculus Quest, Oculus Go, Windows Mixed Reality, Steam VR, Vive y en Valve, en el index de Valve, Big Screen.
Disponible para cabe destacar que hay una sala de cine 3D y es impresionante lo bien que se ven las películas 3D que pasan ahí. Por ejemplo, el otro día estaban pasando la de Titanic, ¿no?
Oye, pero ¿quién decide qué es lo que pasan?
No sé si la plataforma, o sea, no sé quién lo pone, pero lo ponen, o sea, te dicen.
Ah, tú no puedes generar, las salas, tú no las generas.
Eso no he visto, o sea, te soy honesto, no he llegado a ese punto porque de verdad me sacó mucho de onda y estuve nada más como 30 minutos. Pero lo que sí puedes, o sea, es como si estuvieras en la vida real virtual, lo que te digo, de momento te dicen, ah, la cartelera del día de hoy es Terminator en 3D y Titanic en 3D a las 4 de la tarde. Sí.
Mira, por lo que veo son ya preestablecidos. Son más de 50 canales gratis, en vivo 24/7.
Pero sí,
ya son como una programación que, preestablecida.
Por ejemplo,
dice que pronto va en una actualización ya on demand movies y events.
Es correcto. Y también, por ejemplo, no sé, hay canales de televisión, ¿no? Que ya también están pasando su contenido ahí. Nada, o sea, es de verdad. De hecho, mira, viene que para PlayStation VR ya va a venir para el 2020, ¿no? Creo que es una muy buen experimento porque sigue en beta, pero un beta muy avanzado. Pero de verdad vale la pena que por lo menos lo experimenten. A mí me gustó mucho y tengo mucha curiosidad de volver a entrar de nuevo.
Ah, mira, dice aquí que está patrocinado. Ahorita todo lo que se está viendo es propiedades de Viacom, CBS y Paramount.
Sí, yo creo que además, porque te digo, por ejemplo, vi el programa de Gordon Ramsay, vi que no es de ellos, sino es de otra cadena, es de Fox. Nada, o sea, hay mucho contenido, definitivamente no se van a pasar un mal rato y te pueden empezar a aventar palomitas o... ¿Sabes qué está bien padre? Eso sí, se los recomiendo. Si quieren pintar en 3D... Hay una opción bien chida para pintar en 3D.
Ok.
Esa está bien, bien chida. Entonces.
Sí, mira, estas fechas ya pasaron, pero estamos viendo en la página de internet, en su YouTube oficial. Por ejemplo, aquí en el YouTube oficial hacen como los anuncios de qué películas va a haber. Esto ya pasó. Abril 24, abril 25 y 26, no, a las 7 de la noche. Ghost in the Shell, Bob Esponja y Jackass 3D, las 3 en 3D.
Sí, Akira y demás que van a estar en otros lados. Pero ¿sabes qué me pareció bien curioso justo ahorita que estoy visitando este sitio web? Que estás teniendo un Inception bien cañón, porque estás dentro de un videojuego, llámalo así si quieres, ¿no?
jugando un videojuego.
En donde puedes jugar videojuegos, sí, o incluso ver streamings de, pues, de otros tipos jugando videojuegos. En este caso, Overwatch League, ¿no?
Sí.
Es como... Ah,
bueno. Ay, güey, sí es cierto. Puedes, ahí puedes ver precisamente también, por ejemplo, el Evo, ¿no?
Ajá, exacto. Entonces, estás tú dentro de un juego viendo a través de una pantalla como un juego que están jugando otros. Es algo bien enredado, pero... Estamos llegando a esta realidad mixta de una forma muy rápida. Es un buen momento para vivir.
Lo quiero probar, aunque me va a estallar el cerebro, yo creo, cuando lo pruebe.
Sí.
Sí, es una realidad mixta. Es un buen término, exactamente. Entonces.
Es que se llama así Mixed Reality.
Para crear tu avatar, ¿qué? O sea, ¿tienes que tener una cuenta de algo? ¿O la haces ahí? ¿O te puedes conectar con Facebook o con cualquier cosa de esas? ¿O cómo?
A mí me pidió una cuenta. No de Facebook ni nada. O sea, me pidió una cuenta que es la misma cuenta con la que te metes de Oculus Quest. Y pues
inicia
nada.
Inicia sesión con tus credenciales del dispositivo, supongo, ¿no?
Del Quest. Ajá, ah, porque
pues
para.
Sí, o sea, si en Windows, pues a lo mejor lo que toma en cuenta es tu mail y a lo mejor una cadena de contraseña. En Exacto. Steam, pues lo mismo, ¿no? En Oculus, o sea, como que ya utiliza tu mismo inicio de sesión, independientemente de que sea. Y lo padre es que es cross-platform. Entonces, no importa en qué dispositivo esté jugando cualquiera, todos se unen a convivir.
Eso va a hacer que se genere una comunidad enorme.
Estamos viendo en el video cómo un par de personas simulan tener una cita en la que van al cine a ver Titanic.
Es lo que te digo, ¿no? Y de verdad está no, muy... O sea, es que está cabrón, yo no supe cómo reaccionar cuando al lado un chavo primero me empezó a dar palomitas y me decía, hey, how are you? No sé qué. Y yo me quedé como de... ¿Qué pedo aquí? ¿Qué está pasando?
Era un negro de 2 metros que te traía ganas.
Pues no lo sé, güey, pero... Y por eso te digo que me fui a otro asiento, porque tú escoges en el cine, ¿no? ¿A qué asiento te quieres ir? Y de momento se ve como que empezó a buscar y me siguió, güey, al lado, a mi asiento de al lado. Es muy extraño, güey. Es un ciberacoso, si lo quieres ver, güey. Pero es muy extraño. Me tuve que salir de la sala de cine a una sala de televisión de ver Gordon Ramsay.
¿Alguna vez yo jugué, entré, hice mi perfil en... ¿Cómo se llamaba este? ¿Qué se llamaba? Real Life, algo así, no me acuerdo, uh-huh, pero fue muy famoso.
Al Real Life,
que de hecho
sí,
estaba súper optimizado porque en cualquier pinche computadora pedorra jalaba decentemente. No sé cómo le hicieron. Y verlo en una pantalla a ti en tercera persona, para mí ya me parecía inmersivo hace como unos 8 o 10 años, yo creo, de haber sido eso. Esto ya debe ser, y digo, esto es un punto, esta es la versión A. Espérate que empecemos a tener tours virtuales con tu avatar en ciertos lugares, que alguien ya haga el 3D perfecto y puedas visitar Machu Picchu y todo esto. Creo que eso sí está a la vuelta de la esquina.
Sí.
Y la verdad es que el VR está bien subvalorado por el 90% de la población, porque lamentablemente Gastón nos está platicando todo lo que vivió y nosotros lo estamos viendo aquí en el video de una forma, desde una tercera persona volando, una cámara en tercera persona volando de lo que vivió Gastón, pero no nos podemos dar cuenta de lo que vivió hasta que no lo vivamos. Ese es el problema que tiene el VR, que tú, aunque le platiques a tus amigos lo chingón que te la pasaste o lo feo que te la pasaste,
sí, no, hasta no que lo no lo experimentes. Es que es una experiencia, o sea,
sí, es el único malo de cómo publicitar esta cosa, pero yo creo que puta, esto
es que es llevar juegos como Inbu, como The Sims, como ya lo decías tú hace rato, Second Life, ya
Second Life
a un nivel muy, pues ya, o sea, ya en primera persona eres tú literalmente.
No mames, quiero mi Oculus Quest ya.
Pues definitivamente le cayó como anillo al dedo este tipo de situaciones que estamos pasando. Entonces, sí, pruébenlo quienes lo puedan probar. Se llama
Big Screen. Sí, de por sí ya había gente que se enamoraba en chats y se casaban.
Uf, ahora imagínate, ahora sí van a poder.
Está evolucionando la forma en la que interactuamos como especie.
Oye, estoy viendo que ha habido películas bien chingonas, ¿eh?
Sí, ponen buenas películas.
Oh, estuvieron todas las de Laro, qué chingón.
Oh, y se ven muy bien, no. Se ven muy bien las 3D, o sea, de verdad dices que...
Sí, Cloverfield, World War, Star Trek Beyond, Ghost in the Shell.
Ah, qué poca madre, qué bueno que no estuviste en esta onda de la época de las películas de terror. Aparece que estás en el cine viendo las de The Ring Y de momento, no sé si lo hicieron esto en real, en dentro del mundo virtual de este pedo, pero de momento de la nada volteabas a un lado y se te aparecía la puta escuincla del aro.
¡Qué chingón! No, y está cabrón, porque sí, la onda inmersiva está tan perra que de momento si te sale algo así, sí te provoca
sí.
Un infartito, la verdad.
Aquí lo estoy viendo en tercera persona, desde una cámara volando y así, pero se ve muy chistoso, pero yo creo que estando ya inmersivo adentro del cine, volteas a tu derecha y está la maldita escuincla, no, mam.
A mí me sacó muy cabrón de onda, pruébenlo por favor, cuando puedan probarlo, o sea, sí, lo... ASAP.
¿Dónde consigo un dispositivo Oculus actualmente?
Yo lo quiero ya.
Lo estaban vendiendo en Amazon.com.mx. No es comercial. No sé si lo están vendiendo de nuevo otra vez. A ver, vamos. Estoy haciendo la búsqueda en vivo. Oculus Quest.
Yo la voy a hacer.
Ya somos tres. Sí, mira. Otra vez me parece que sí está.
¿Cuánto está?
Está en Oculus Quest. Está caro. Está en $16,000.
Ay, güey.
Siendo que a mí me costó 8,500. Está literal, está el doble. Pero definitivamente lo vale.
O sea, vale la pena esperar a que esté en el precio en el que tú lo compraste, ¿no?
Es que no sé si va a volver a estar en ese precio, es una realidad.
En bien niche yo lo llegué a ver en 12,000 pesos.
Pero pues. Aquí la garantía es que con Amazon, pues.
Amazon México.
Te llega, exacto. Te llega, ¿no? No sabes que con las otras plataformas de venta te vaya sí o no a llegar. Pero bueno.
Es que mira, el que de 64 gigas es el que está en $16,000.
Sí, yo tengo
ese. El de 128 gigas es el que está ya en los 20,000 y cacho.
Oye, pero es que sí vale la pena. Por ejemplo, yo, o sea, en B&H está en $399.
Sí.
O sea, sí está una diferencia.
Si sí, tienen grande. Alguien que vaya a mover de algún lado de Estados Unidos para acá, pídanle un paro que les traigan un Oculus Quest. De verdad, vale cada centavo.
Oye, y además, aparte de lo que no has dicho del Oculus Quest, que me has comentado y que yo quiero experimentarlo ya por mi pasión de los juegos de carreras, es que se puede conectar a la televisión, bueno, a la televisión, a la computadora como una pantalla virtual, ¿no? O sea, como otro monitor.
Sí, pues. Lo utilizas como otro monitor para poder controlar desde ahí tu computadora justo con esta aplicación de Big Screen también. Hay otra aplicación que yo probé que también estuvo muy buena. Y sí, puedes estar trabajando desde tu, así sentado con tu Oculus Quest como un segundo monitor.
Oye, ¿por qué no bajas algún juego para la computadora en Steam que sea compatible y nos dices ahora sí que tú, desde tu expertise, qué tan bien lo ves y qué tan bien funciona estando conectado a la computadora para no tener que comprar un Oculus Rift?
Sí, de hecho es completamente, pues es compatible con esa función y pues sí, para la próxima prometo darles una reseña al respecto.
Perfecto, bueno, pues entonces ya tenemos pues muchas recomendaciones, tours virtuales y experiencias inmersivas.
Ya de plano, eso ya nos llegó el futuro.
El futuro es hoy, viejo.
El futuro es hoy, Milik.
Muy bien, pues algo más que agregar antes de irnos, porque esto ha sido largo y tendido, pero a gusto, ¿no?
Sí. Yo solamente quiero agregar que quiero uno, güey. Es lo único que quiero agregar en este
Yo momento. Quiero dos.
Bueno, qué chingón.
Muy bien.
Muy bien.
Pues algo que agregar, Gastón, Carlos.
No, pues escúchenos en podcast, denos un like por ahí, recomiéndenos y sigan las transmisiones. Este mismo programa se va a retransmitir en Facebook a partir de un día después de que salga el podcast, se transmitirá en Facebook y ahí ya estarán disponibles todos los demás porque en YouTube está muy cabrón ahorita.
Muy bien, pues continúa la conversación a través de Discord y encuéntranos en redes sociales como Simbiosis Podcast. Comparte y suscríbete a través de Anchor FM o tu reproductor de podcast preferido y no olvides dejar tu reseña en Apple Podcast para así poder llegar a más simbiontes como nosotros. Visita simbiosispodcast.com y esto lo hacemos porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.